¿Pueden las matemáticas y la poesía hablar el mismo idioma? A ver, ¿puede la precisión casi fría de un teorema convertirse en un verso que te rompa por dentro? Suena a que son dos mundos que no se tocan ni de lejos.
O a lo mejor son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y justo en esa tensión, pues, es donde salta la chispa.
Ah, por esa chispa vamos hoy. Tenemos delante un perfil fascinante sobre Nancy Ordóñez Salinas, una escritora colombiana que es, en sí misma, esa contradicción andante.
Totalmente.
Y nuestra misión hoy es desentrañar el gran misterio. Cómo una docente de matemáticas, una vida entera dedicada a los números,
sí,
se convierte en una voz poética capaz de unir la violencia en los ríos de Colombia,
uf,
con la melancolía del fado portugués. Es que es increíble.
Y no es un hobby de fin de semana, ¿eh? Vamos a ver que su formación científica no es un obstáculo para su poesía. Al revés, yo creo que es el motor secreto que la hace tan, tan única.
Vale.
Analizaremos su trayectoria, los temas que la obsesionan y nos meteremos de lleno en su primer poemario, Tu silencio.
La historia prometa.
La historia es una pasada, de verdad.
Pues venga, vamos a meternos en faena. El primer dato, el que te obliga a releer la frase, es ese. Nancy Ordóñez fue profesora de matemáticas en Bogotá.
Durante más de 30 años.
Más de 30 años. Desde 1990 hasta 2024. O sea, una carrera completa.
Y no una cualquiera, ¿eh? El perfil subraya mucho su formación. Licenciada en matemáticas por la Universidad Nacional de Colombia y con una especialización en edumática.
O sea, estamos hablando de una mente entrenada en el rigor, en la lógica.
En la búsqueda de patrones, de estructuras. Vamos, el polo opuesto a lo que uno se imagina cuando piensa en un poeta, ¿no?
Totalmente. Y aquí es donde yo me pierdo un poco al principio. Su vida son los números, la estructura, la exactitud. Y de repente su poesía va sobre la violencia en el Chocó, sobre el canto ancestral, sobre el silencio de las víctimas. ¿De dónde sale esa conexión? A simple vista no la veo.
Pues la clave está en no verlos como mundos separados. La fuente utiliza un concepto que me parece brillante para explicarlo. Dice que sus poemas son como teoremas emocionales.
¿Teoremas emocionales?
Sí.
Me flipa la idea. A ver si lo entiendo. Es como si cada verso fuera una premisa, una pieza lógica.
Exacto.
Que te va llevando, de forma casi inevitable, a una conclusión que no es un número, sino una verdad que te sacude.
Exactamente esa es la idea. Es la concepción de que la emoción profunda no es caótica, sino que tiene una estructura interna, rigurosísima. Y ella, con su mente de matemática, no escribe hasta que no encuentra esa estructura precisa. No hay una palabra de más ni una de menos.
Ya.
Cada pieza encaja para demostrar algo. Una injusticia, un dolor, una forma de resistencia.
O sea, ¿que no es que un día colgara la bata de matemática para ponerse el sombrero de poeta?
Para nada.
Es el mismo cerebro usando herramientas distintas.
Es que para ella nunca fueron herramientas distintas. Y esto se ve clarísimo de verdad en cómo enfocaba su trabajo en el aula. El perfil deja muy claro que no se dedicaba a soltar fórmulas áridas.
Claro.
Al contrario. Dice que cultivó una pedagogía crítica e interdisciplinaria.
¿Y qué quiere decir eso en la práctica? En un aula de mates.
Pues que usaba las matemáticas para que sus estudiantes, que muchos venían de entornos socioeconómicos complicados, entendieran el mundo que les rodeaba.
Ah, vale.
Analizaban estadísticas de desigualdad, calculaban el impacto económico de ciertas políticas. Para ella, las matemáticas eran una herramienta de liberación, un lenguaje para nombrar y cuestionar la realidad.
¿Y la poesía, en el fondo?
Es exactamente lo mismo, pero con otro vocabulario.
Claro. Tiene todo el sentido del mundo. La misma mente que busca métodos para conectar los números con la vida es la que luego conecta temas que parecen dispares en su poesía.
No hay ruptura. Es una evolución. Es una síntesis perfecta.
Y su trabajo como investigadora pedagógica, que fue coautora de un libro, es la prueba.
Ahí está. Siempre ha estado construyendo puentes entre saberes.
Y vaya se construye puentes en su poesía. Cuando te metes en los temas y los lugares que explora, el mapa que dibuja es alucinante. Te salta de la mitología griega a la violencia paramilitar en el Chocó colombiano.
Sí, sí.
Y de ahí, sin previo aviso, te planta en Lisboa escuchando un fado de Amalia Rodríguez.
Y lo mezcla con los alabaos, que son los cantos fúnebres de las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano. Que a priori parece un collage un poco arbitrario, ¿no?
A mí de entrada me chirría un poco. ¿No es un poco forzado? ¿Casi turismo poético? saltar del Chocó a Portugal así, sin más, puede quedar muy exótico, pero ¿qué conexión real hay ahí?
Podría serlo, y es una buena pregunta. Pero si te fijas en lo que hace, según la fuente, no está comparando paisajes ni folclore.
Ah.
Está comparando heridas. Está creando lo que el texto llama mapas afectivos.
Mapas afectivos. Otro concepto potente.
La pérdida, de la injusticia, de la memoria de los que ya no están.
Claro.
Pero, y esto es lo importante, también son cantos de supervivencia. Son la prueba de que, a pesar de todo, la comunidad sigue ahí, resistiendo a través de la voz.
Entiendo. Entonces no es un viaje geográfico, es un viaje emocional. Está trazando una especie de genealogía de mujeres que resisten a través del canto, da igual si están en Europa o en la selva colombiana.
Precisamente. Y aquí hay un punto clave. Lo que los académicos llaman locus de enunciación, que en el fondo no es más que preguntarse, ¿desde dónde habla esta persona?
Vale.
Y Nancy Ordóñez no habla desde una biblioteca de Madrid ni desde una torre de marfil. Habla desde el aula de Bogotá con el recuerdo del Chocó en la cabeza. Su poesía, como diríamos aquí, tiene los pies manchados de barro.
Me gusta esa imagen.
Y por eso es tan potente y tan real. Parte de lo local, de lo vivido, y desde ahí se hace universal.
Y toda esta forma de entender el mundo cristaliza en su primer libro, Tu silencio. Curiosamente, aunque su obra está tan anclada en Colombia, se publica en Madrid en 2026. En la editorial Poesía Eres Tú.
Un detalle que confirma lo que decíamos. Su voz, aunque nace de una realidad muy concreta, tiene una resonancia que cruza fronteras.
Claro.
El dolor y la resistencia se entienden en todas partes.
El poemario, según describe la fuente, tiene una estructura muy marcada, casi matemática, diría yo.
Sí, ¿verdad?
Cuatro partes que son un viaje. Empieza en las sombras, en los ojos silenciados.
Uf.
Luego avanza hacia las voces, que por fin rompen ese silencio, y termina en las aguas de la vida. Es un arco muy claro, del ocultamiento a la revelación.
De la opresión a la palabra. Es una estructura que tiene un propósito, no es casual. Te guía a través de un proceso.
Y aquí hay otro detalle que me parece fundamental. El perfil insiste mucho en que Ordóñez es una poeta autodidacta. No viene de la Facultad de Letras, no ha hecho los másteres de creación literaria de moda.
No.
Su voz la ha forjado ella sola, a base de leer y de escribir. Mencionan su participación en un concurso de poesía bajo el seudónimo Kena como una prueba de ese camino solitario y constante.
Y yo creo que eso es la clave de su originalidad. Al no pasar por el filtro académico-literario, su mezcla de ciencia y arte es mucho más pura, más suya.
Claro.
No está contaminada por corrientes o por lo que se debe hacer. Eso le da una libertad tremenda. Y esa libertad la usa para explorar el concepto central del libro, que ya anuncia el título, el silencio.
Tu silencio. Pero claro, el silencio puede significar mil cosas. Puede ser paz, puede ser vacío, puede ser miedo.
Exacto. Y en su obra, el silencio no es una ausencia, no es un hueco. La fuente lo define como una categoría activa.
Espera, espera. ¿Cómo que silencio activo? ¿Suena oxímoron?
Suena totalmente oxímoron. Pero si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. No habla del silencio del que no tiene nada que decir. Habla del silencio impuesto a las víctimas, del silencio de los que no pueden hablar por miedo.
Ah.
Ese silencio está cargado de significado, está lleno de historias no contadas. Es un territorio de memoria, como dice el texto.
Ya entiendo.
Por eso es activo, porque está vivo, está a punto de estallar.
Es el silencio que precede al grito.
Justo. El libro, nos dice la fuente, explora los anhelos humanos a través de silencios, experiencias y resistencias compartidas. Su objetivo no es hacer poemas bonitos para decorar la realidad.
No.
Su objetivo es nombrar lo que ha sido callado, darle voz a ese silencio activo.
Ese acto de nombrar es profundamente político y pedagógico. Me lleva a una frase del texto que es brutal, casi un manifiesto. Dice que vivimos en un tiempo donde los humanos no escriben, ya no son canto.
Sí.
Porque el algoritmo omnipresente coloniza los cerebros. Vaya tela.
Es una declaración de guerra en toda regla. Frente a un mundo que nos quiere pasivos, consumiendo contenido clónico, ¿qué papel juega una poesía como esta?
Es una rebelión.
Nos da fast food para el cerebro. Es rápido, es fácil, es adictivo y al final todo sabe igual. Homogeniza.
Ya.
La poesía de Ordóñez es lo contrario. Es un plato cocinado a fuego lento, con ingredientes que no conocías. de origen local y que te obliga a saborear cada matiz. No es para consumir, es para alimentarse.
Es que volvemos al punto de partida. La profesora que usaba las matemáticas para despertar conciencias en el aula,
sí,
es la misma persona que ahora usa la poesía para luchar contra esa colonización digital.
Su pedagogía en el poema y en el aula son la misma cosa. Son inseparables.
Totalmente.
La poesía de Nancy Ordóñez es pedagogía crítica en estado puro. Es una lección contra el olvido, contra la simplificación. Nos enseña a mirar donde es incómodo, a escuchar los silencios que gritan.
Sí.
Y sobre todo a entender que el dolor individual o el de una comunidad está conectado a luchas mucho más grandes.
La fuente lo dice muy claro, ¿eh? Su poesía no busca consolar, sino dar voz. No te da una palmadita en la espalda.
No, para nada. Es una poesía exigente, que te interpela. Es una herramienta para construir esas genealogías de resistencia de las que hablábamos antes.
Ya. Yeah.
Y aún así, con toda la dureza, el texto cierra con una imagen de una esperanza increíblemente tenaz. Habla de la posibilidad de que, a pesar de todo, aún nazcan vallenatos en los cálidos ríos de la esperanza.
Buah. Incluso en los ríos que han llevado cadáveres, todavía hay un espacio para la vida. Es una conclusión que es a la vez poética y, en cierto modo, matemática. Es la vida como una constante que persiste contra todo pronóstico.
Una variable que se niega a ser cero.
Pues, si resolvemos el puzzle con el que empezamos, queda claro. Nancy Ordóñez Salinas no es una matemática que escribe poesía. Es una pensadora que utiliza dos lenguajes, la lógica y la emoción, para descifrar el mundo.
Sí.
Construye puentes entre la precisión de un teorema y el dolor de un canto, demostrando que la mejor herramienta para nombrar lo inefable, lo que ha sido silenciado, puede ser una mente entrenada para encontrar la estructura exacta de las cosas.
Es una lección brutal sobre cómo el conocimiento profundo de una disciplina, sea la que sea, puede convertirse en la lente más poderosa para observar toda la realidad.
Totalmente.
Pero, ¿sabes qué? Hay un detalle mínimo en la fuente, una nota al pie casi, que me ha dejado dándole vueltas.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Menciona de pasada que participó en un encuentro en Brasil y que el título de su ponencia era, simplemente, La botella.
La botella. Sin más.
Sin más. No dice nada más. Pero sí hemos aceptado que toda su obra es una forma de pedagogía, un mensaje contra el olvido.
Te obliga a preguntarte qué mensaje iría dentro de esa botella.
Exacto. Nos deja con una pregunta abierta, casi un desafío. ¿Qué conocimiento urgente? ¿Qué voz silenciada? ¿Qué teorema de resistencia metió Nancy Ordóñez en esa botella simbólica para lanzarla al mar de nuestro tiempo? Es una imagen final que la fuente nos regala para que sigamos pensando.